Al señor Benjamín García le parece muy extraño, le parece sospechoso, que hace unos días decían que habían pocos inscritos para el Poder Judicial y ahora resulta, una vez que vence el plazo, que ya son más de 24,000 los inscritos. Dice, sospecho que Morena metió a sus simpatizantes. Considera que esta elección, en cuanto a los juzgadores, jueces, magistrados y ministros, será un fracaso.
Bien, ahí está su participación. En más de los mensajes que tenemos del auditorio, dice, el gobierno engaña a la gente ignorante con el cuento de que todos los organismos autónomos cuestan mucho dinero. Lo que quieren los políticos es gastarse ese dinero en viajes en helicóptero, por ejemplo, como lo hace el señor Monreal. Hay familias que tomaron el poder y les vale el pueblo, eso dice este comentario. Y por otro más, o por otro lado, nos preguntaban qué estaba sucediendo por la zona de la venta rumbo a Tequila. Dice, el tráfico está parado, no sabemos qué es lo que pasa. Bueno, lo que tenemos más inmediato es que anoche hubo un accidente, más bien un carro se incendió allá en la zona de Santa Cruz del Astillero, pero para esas alturas tendría que estar el asunto ya resuelto. Igual, si es muy aparatoso y es complicado por el operativo que se realiza en la zona, puede ser que la afectación a la ruta continúe. Así que si usted va a salir por ese rumbo de la ciudad, tómelo en cuenta para que pues lleve su tiempo y no vaya a retrasarse en sus traslados o su destino a donde pretende llegar.
Ya son las 7:07 a.m. Estamos iniciando la segunda hora del informativo Buenos Días Metrópoli y lo hacemos de la mejor manera con la efeméride musical de Mercedes Altamirano y Roberto Álvarez, dedicada en esta ocasión a la fecha, precisamente a la conmemoración del Día Internacional por la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres.
Reporte meteorológico.
Escuchamos esta mañana del lunes 25 de noviembre, Mauricio López, desde el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara. Bienvenido, Mauricio. Adelante, por favor.
¿Qué tal? Muy buenos días. Los saludo con mucho gusto en esta mañana algo fría en el estado de Jalisco. En este momento las estaciones meteorológicas están reportando temperaturas de un solo dígito en municipios, por ejemplo, en San Juan, en Tepatitlán, algunos puntos también del norte del estado. Temperaturas entre los 7 y los 8 grados es lo que tenemos en este momento aquí en el área metropolitana de Guadalajara. Un poquito más cálidas, pero no en rangos como los habíamos tenido semanas anteriores. Por ejemplo, en este momento la estación del Instituto de Astronomía y Meteorología reporta 11.5 grados Celsius. Esas temperaturas bajas poco durarán debido a la intensa radiación solar que esperamos tener en el transcurso del día y nuevamente estaremos llegando a valores entre los 27 y 28 grados Celsius, temperaturas cálidas aquí en el área metropolitana de Guadalajara. El responsable de estos contrastes térmicos es un sistema anticiclónico que está muy amplio y posicionado en gran parte del norte y centro de la República Mexicana. Hay que recordar que estos sistemas anticiclónicos son regiones en la atmósfera donde hay muy poca humedad y el viento no permite justamente que tengamos contrastes meteorológicos. Estas condiciones las vamos a tener presentes al menos hasta el jueves de esta semana, es decir, una semana muy estable, muy poca nubosidad, temperaturas cálidas en horas de la tarde y frío al amanecer. Es la información que tenemos en este momento, una semana muy estable, repito, y bueno, muy apta también para hacer algunas actividades en las primeras horas del día y ya hacia las finales del día, donde las temperaturas no son tan cálidas.
Bueno, pues muchísimas gracias por la recomendación, Mauricio. Gusto saludarte y estamos en contacto. Gracias.
Igualmente, saludos.
Muy buenos días.
Reporte meteorológico.
Bien, vamos a más información local. Claudia Manuela Pérez nos tiene otro reporte y nos actualiza cómo va el resultado de este corte, megacorte de agua en las colonias. ¿Qué está sucediendo, Claudia? ¿Cómo vamos? Buenos días, adelante.
¿Qué tal? Gracias, muy buenos días. Espera que en el transcurso de este lunes quede restablecido al 100% el servicio de agua potable en las hogares de la zona metropolitana de Guadalajara después de este segundo megacorte que realizó el CIAPA a partir del viernes por trabajos de renovación de equipo y también de conexión de redes de abastecimiento del antiguo sistema Chapala y en la planta Las Pintas en esta ocasión. En esta ocasión fueron afectados el 60% de los usuarios del CIAPA, más de 1,000,000 más o menos de afectados en esta ocasión por este megacorte. Ayer domingo, más o menos alrededor de la 1 de la tarde, el gobernador del estado, Enrique Alfaro, anunciaba en sus redes sociales que el servicio estaba al 60%. Ayer domingo a la 1 de la tarde, y se espera que en el transcurso de este lunes, pues ya quede al 100% el servicio de agua potable en las colonias. En esta ocasión, alrededor de 1,000 colonias fueron las afectadas por este megacorte de agua, más de 1,000,000 de habitantes, según lo comentaba el propio director del CIAPA, Carlos Torres Lugo. Él comentaba que pues sería muy importante este megacorte, porque sería para aumentar el caudal de agua a la zona metropolitana de Guadalajara y también aumentar el servicio a aquellas colonias, o mejorar el servicio en aquellas colonias que siempre lo han padecido por ubicarse en partes altas. Comentaba que alrededor de 60 colonias de la zona metropolitana de Guadalajara tienen este problema, que se ubican en partes altas y sufren mucho, ya sea la escasez o el poco líquido, y dice que ahora serán 20 nada más las colonias que sigan con este problema, se va a reducir el número de colonias y bueno, habrá más agua, y para ello sirve esta presión, este aumento del caudal, para que llegue a más zonas más altas. Esto lo comentaba el director de CIAPA, Carlos Torres Lugo. También nos comentaba, hay que recordarlo, en la glosa de la semana pasada, pues este problema de, o avalaba él esta forma de pago, esta forma de cobro, mejor dicho, que tenía el CIAPA, y que había ya, que había contratado a empresas externas que colocan una calca enorme en las casas, en los negocios, en las fincas, donde haya pues una deuda grande de agua. Así lo comentaba el director de CIAPA, Carlos Torres Lugo.
Entre las acciones que tienen es colocar, no es una manta, es una calca, en donde se invita al usuario a que acuda a las oficinas de CIAPA para que regularice su adeudo. Recordemos que solamente llegan estos avisos o estas invitaciones a las personas que tienen un adeudo con el organismo, y es con la intención simplemente de que se acerquen. Recordemos que también el organismo no puede hacer un corte total en casas de habitación, simplemente una reducción en un dado caso, y lo que viene siendo comercio e industria, ahí sí pudiera haber un corte del vital líquido. Bueno, sí hemos estado recuperando cartera, estamos ya por sacar un último corte, incluso lo pudiéramos compartir con ustedes una vez que lo tengamos.
Es lo que pasa, es la forma de cobrar del CIAPA, es lo que pasa con el agua en la zona metropolitana de Guadalajara, y bueno, vamos a ver cómo sigue este megacorte, se restablece el servicio hoy, en el transcurso de este lunes. Mi reporte, muy buenos días.
Muy bien, Claudia, muchísimas gracias por la información y muy buenos días.
Hasta luego.
Gracias.
Bien, tenemos más llamadas del público. Betty Reyes, sobre el accidente, dice que es un tráiler que está fuera de la carretera, antes del entronque de la autopista. Las grúas están tratando de moverlo. La fila de automóviles está más allá de Pilar de la Venta. Cayetano Macías, un hijo tiene un adeudo. Él dice que ya lo pagó, pero ahora me mandan carta o me llaman para decirme que me van a embargar. Yo no firmé de aval ni nada, y mi hijo tiene 8 años que no vive conmigo. Pregunta qué es lo que puede hacer.
Bueno, hablé con su hijo y pídale la carta finiquito del crédito. Si no la tiene, es probable que al vender la cartera vencida se la cobran otra vez, pero él tenía que haber solicitado la carta finiquito, si no, no hay ningún
problema. O no te la mandan, o sea, nunca te la mandan para cobrarte la deuda,
sí,
hasta 3 veces.
Es intencional.
Es intencional. No creo que le pase a usted nada, de cualquier forma. No le pasa nada. De cualquier forma, si tiene su hijo esa carta, como le dice Víctor, que se la haga llegar, y si no, bueno, pues esperemos que no trascienda.
Así es, sí, no, le recomendamos buscar a algún abogado. El martes estarán aquí los abogados con la ley en la mano, con Mercedes, para que les pueda solicitar asesoría y le puedan explicar la estrategia jurídica a seguir para que dejen de molestarlo.
Sí. Araceli Gutiérrez dice que los morenistas tienen resentimiento con la gente que sí trabaja, que es honesta, por eso están llevando este país al caos. Ojalá su familia y descendencia lo padezcan. Les deseo de corazón, es lo que dice Araceli Gutiérrez. Ismael Hernández no confía tampoco en la elección de jueces, ministros y magistrados, y dice: yo no me presto para eso.
Mario Rodríguez, gracias por sus comentarios al equipo de la Estación de las Noticias. En efecto, está totalmente parado en la a Venta del Astillero por este accidente del que nos hacen referencia. Es un tráiler que se volcó casi en el entronque de la Libre a Tequila y la autopista que va hacia Puerto Vallarta, así que tómelo en cuenta en este momento. Mientras las grúas sigan maniobrando, será complicado salir de la ciudad por este rumbo, así que si usted va a Tequila, Arenal, Amatitán, Ameca, Tala, Teochitlán, aquella zona, o incluso Puerto Vallarta o Magdalena, debe tomar sus precauciones para evitar afectaciones. Si va a salir por la autopista, pues es la única ruta, no le queda de otra más que eso, porque le sugeriría váyase por la Libre, pero está en el entronque, no hay mucho que hacer.
Bien, vamos a hacer una pausa, regresamos con la información deportiva.
El lunes nos toca escuchar a Manuel Trujillo Soriano con la información deportiva. Bienvenido, Manuel, adelante, por favor.
Gracias, Víctor. ¿Qué tal? Muy buenos días. Pues vamos con la información. Vaya fiesta atlética la que se vivió el día de ayer en la zona metropolitana con la edición número 40 del Maratón Internacional de Guadalajara, que tuvo como grandes protagonistas a los hermanos Oropesa Vázquez de Tonalá. En femenil, la victoria se la llevó Isabel Guadalupe Oropesa Vázquez y acabó con la hegemonía de las africanas. Cruzó la meta en primer lugar con tiempo de 2 horas 37 minutos 7 segundos. Su hermana Fanny se ubicó en el tercer lugar. Emocionada por la victoria, pues comentó lo siguiente Isabel, y aquí la escuchamos. Esto dice Isabel Guadalupe Oropesa Vázquez, y ahora sí vamos a escucharla enseguida con su punto de vista.
Sobre todo muy agradecida con todo el público, toda la gente, todo mi equipo que me apoya. Yo creo que es mi mejor maratón, el que más me ha dado mayor satisfacción. Muy contenta porque este maratón, correr el maratón en casa, en donde yo debuté como maratonista, pues me trae muchísima felicidad y contenta.
Y bueno, la presidenta municipal, Verónica Delgadillo, destacó el triunfo de la tonalteca. También la escuchamos.
Es nuestro orgullo y ya es una ganadora, es una campeona, por atreverse a participar en el maratón, por dar lo mejor de ella, que lo sepa y que le quede claro que ya es una campeona. Contentísima y Guadalajara dándolo todo junto con sus atletas.
En la rama varonil, la victoria se la llevó John Kemboi Kimayo de Kenia con 2 horas 14 minutos 22 segundos, mientras que Israel, hermano de Fanny y de Isabel, terminó como el mejor mexicano y el mejor jalisciense, cruzó la meta en el séptimo sitio, y esto señaló.
Más que nada orgulloso de mi familia, que siguen ese ejemplo, que es algo que nos ha ayudado bastante, nos ha ayudado más que nada a sobresalir como personas, como atletas. Entonces estoy orgulloso de ellos, que se esfuerzan y logran sus objetivos.
El primer lugar se llevó un premio de 200,000 pesos. En general repartió 1,870,000 pesos en premios este maratón de Guadalajara. Y bueno, pues en otras cosas tenemos que el piloto jalisciense Sergio Pérez arrancó en el puesto 16 y terminó en la décima posición en el Gran Premio Fórmula 1 de Las Vegas para sumar un punto, y bueno, pues él criticó la estrategia que utilizó Red Bull. Aquí lo más importante es que el piloto neerlandés Max Verstappen se corona por cuarta ocasión consecutiva en la Fórmula 1 y de manera anticipada, después de haber terminado en el quinto lugar el Gran Premio de Las Vegas, fecha 22 de la campaña, en el que la escudería Mercedes hizo el 1-2 con los británicos George Russell y Lewis Hamilton. Carlos Sainz de Ferrari terminó en el tercer lugar. Información de béisbol, los Charros de Jalisco evitaron la limpia en la serie al apabullar ayer a las Águilas de Mexicali con pizarra de 12 carreras por 5 para quedarse con el tercer juego de la serie que se disputó en el Estadio Panamericano de Zapopan, y luego de haber perdido los primeros dos juegos que se realizaron en una doble cartelera el sábado. Con este resultado los Charros se mantienen en la séptima posición del standing del circuito invernal y hoy viajarán a Ciudad Obregón para medirse a los Yaquis de Ciudad Obregón. Terminó la suerte de Atlas en el play-in del fútbol mexicano y ni las manitas metieron los rojinegros anoche al caer 3-0 ante los Xolos en Tijuana. El técnico Beñat San José reconoce que su equipo no estuvo a la altura de las circunstancias. Aquí lo escuchamos.
Yo creo que el partido, considero que sobre todo en la primera parte, creo que eso ha marcado muchísimo. De una manera u otra no hemos terminado de llegar del todo recuperados físicamente, y especialmente esta cancha que es tan rápida, el pasto sintético, creo que nos ha costado mucho, hay que ser realistas. También que jugando una final no te puedes marcar un gol, que la verdad que ha sido bastante grosero y...
3-0 perdieron los rojinegros, doblete de José Zúñiga a la Pantera y anotación de Kevin Castañeda para el triunfo de los Xolos, que ahora deberán enfrentar a Cruz Azul en la primera fase de la liguilla. En las otras series, Toluca va contra el América, Tigres enfrentará a San Luis y Pumas al Monterrey. Con ventaja de 1-0 en el marcador global, Tigres visita hoy a las Rayadas de Monterrey en el juego de vuelta de la final del torneo de fútbol femenil, en busca de aprovechar la mínima diferencia que tiene a su favor para conquistar el que sería su séptimo título y reafirmarse como el máximo ganador de la Liga Femenil. El Real Madrid se acercó a 4 puntos del Barcelona en la lucha por el liderato al sumar su segundo triunfo consecutivo con una victoria de 3-0 sobre Leganés. Los goles fueron de Kylian Mbappé, Federico Valverde y Jude Bellingham. En la Premier League de Inglaterra, Mohamed Salah marcó un doblete y el Liverpool derrotó 3-2 al Southampton para mantenerse como líder general en la liga inglesa. Bien, pues son los deportes que tenemos esta mañana. Gracias y muy buenos días.
Muy buenos días, Manuel. Gracias.
Igualmente.
Vamos a ir al corte y de regreso tenemos más información para usted en Buenos Días Metrópoli.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Bien, vamos a escuchar esta mañana de lunes a Lucía Almaraz Cázares, ella es experta en seguridad, así que adelante, ¿cómo está? Bienvenida, gracias por acompañarnos, la escuchamos.
Muy buenos días, gracias, al contrario, gracias por el espacio. Pues hoy 25N, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, pues nos invita a reflexionar sobre el contexto pues justo de violencia que vivimos las mujeres. Solo en el 2023, al menos 3.897 mujeres pues fueron víctimas de lo que se le denomina femicidio o feminicidio en 27 países y territorio de América Latina y el Caribe. Esto representa al menos pues 11 mujeres muertas en América Latina por razón de género. Cada día esto en la región. Y estos datos pues los da el Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el Caribe, pero además la CEPAL. Este número pues es sumamente doloroso e inaceptable y pues nos recuerda que a pesar de los avances en las leyes y protocolos, pues el feminicidio sigue presente en nuestra región y es la expresión extrema de los patrones patriarcales y violentos. En la actualidad, todos los países y territorios de América y el Caribe pues cuentan con leyes dirigidas para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres. 14 países ya han adoptado leyes integrales que amplían la comprensión y el rango de acción frente a esta pues verdadera pandemia en la sombra, y 19 países ya han aprobado leyes y protocolos que penalizan, decíamos, el femicidio o feminicidio o las muertes violentas de mujeres por razón de género. Y esto pues en gran medida es resultado pues de la adopción de hace 30 años de la declaración y la plataforma de acción de Beijing, que se dio en 1995, y de la propia Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, lo que conocemos como la Convención de Belém do Pará, que se dio a conocer en 1994, así como la Agenda Regional de Género, que fue acordada en la Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe. Y entonces, pues a lo largo de los últimos 47 años, estos son los instrumentos que han de alguna manera visibilizado pues la importancia de erradicar la violencia contra las mujeres. Pero decíamos, pues pese a los progresos legislativos y a la creciente, digamos, visibilidad y concientización social y a la mejora en la respuesta institucional de los países, pues la violencia contra las mujeres y las niñas sigue siendo pues una realidad persistente y extendida en toda América Latina y el Caribe, y una grave vulneración a los derechos humanos. En este sentido, hay que decir que en las encuestas nacionales, regionales, pues revela que entre el 63% y el 76% de las mujeres pues han experimentado algún tipo de violencia por razón de género en algún ámbito de su vida, y según estas estimaciones de la Organización Mundial de la Salud, una de cada 4 mujeres en la región pues ha experimentado violencia física y o sexual por parte de su pareja al menos una vez a lo largo de su vida. Y de esto no se exentan pues las niñas y adolescentes, que también se encuentran especialmente expuestas pues a la violencia de género, con matrimonios y uniones infantiles de manera muy temprana, incluso forzado, y que afecta a una de cada cinco niñas en la región. Y entre los países con mayor tasa de feminicidio, pues se encuentran Honduras, República Dominicana y Brasil, y los que presentan menores tasas en este sentido es Haití, Chile y Guatemala. El reporte de la CEPAL, del cual les estoy comentando, pues también indica que la mayoría de las muertes de mujeres por razón de género en la región ocurrieron en el ámbito de relaciones de pareja vigentes o finalizadas. Y otro dato que resulta sumamente importante es que de las opiniones recogidas en encuestas en ocho países, en este caso Argentina, Brasil, Chile, Ecuador, Honduras, México, Perú y Uruguay, entre el 2017 y el 2024, pues revelan que apenas entre un 20% y un 30% de quienes viven situación de violencia efectivamente utilizan los servicios estatales especialmente diseñados para mujeres. Y en el caso particularmente de México, pues de acuerdo con el INEGI, 7 de cada 10 mujeres en México hemos sufrido alguna clase de violencia. Sin embargo, varias encuestas especializadas pues han detallado el número de casos por sectores. Y aquí es importante enfocarnos en la violencia que sufren mujeres y niñas en situación de vulnerabilidad. Y uno de estos sectores es, de acuerdo a la Encuesta Nacional de la Dinámica de las Relaciones en los Hogares, que es la ENDIRE, que esta se realizó en el 2021, pues señala que de las 9 millones de mujeres entre los 60 años y más habían en México en ese año, 14.6% experimentó violencia en los 12 meses previos por parte de familiares o convivientes. El tipo de violencia que más prevalece en estas mujeres de 60 años y más fue la psicológica, seguida de la económica, la física y con una menor prevalencia la sexual. Entre las situaciones más comunes de violencia contra la mujer de 60 años y más, pues fueron, por ejemplo, que les dejaron de hablar, o las dejaron solas, o las abandonaron, o les gritan, o les insultan, o las ofenden. Y entonces, en este sentido, creo que es importante poner un énfasis especial en las niñas y mujeres en situación de vulnerabilidad. El INEGI ya resaltó que en general las personas con discapacidad también enfrentan diversas formas de exclusión, atropello y violencia, pero las mujeres están especialmente expuestas dadas a una interseccionalidad, es decir, su condición de género, pero también la discapacidad. Y en este sentido, la misma encuesta, la ENDIRE, estimó que de los 50 millones de mujeres de 15 años y más que había en México, 11.9% vivía con una discapacidad, el 31.7% con una limitación y el 56.4% sin discapacidad ni limitación. En este sentido, esta encuesta pues demostró que el 75% de las mujeres con una limitación experimentaron algún tipo de violencia a lo largo de su vida. Y en el caso también de otro grupo que se encuentra en especial situación de vulnerabilidad, pues son las personas gestantes en embarazo. Esto de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, numerosas mujeres alrededor del mundo enfrentan un trato irrespetuoso y ofensivo al dar a luz en establecimientos de salud. En México, de acuerdo a esta encuesta que les estoy comentando, que es de ENDIRE, pues 7 millones de mujeres de entre 15 a 49 años que tuvieron el nacimiento de su hija o hijo durante el 2016 al 2021, 31.4% de ellas experimentó violencia durante el parto o la cesárea, y en este sentido la mayor prevalencia de violencia fue cuando los partos ocurrieron pues en hospitales o clínicas del sector público. Los actos que experimentaron en mayor porcentaje estas mujeres pues fueron que les gritaron, que las regañaron, que las presionaron incluso para que aceptaran, pues que les pusieran un dispositivo o las operaron sin su consentimiento para ya no tener hijos, las ignoraban cuando preguntaban cosas sobre su parto, sobre su bebé, se tardaron mucho tiempo en atenderlas porque les dijeron que estaban gritando, quejándose mucho, y las obligaron a permanecer en una posición incómoda, molesta. Esto se le llama violencia obstétrica. ¿Qué debemos hacer para combatir eficazmente la violencia hacia la mujer? Pues primero comprender la crisis de violencia que vivimos las mujeres, tanto en el espacio público como privado, y en este sentido también es importante la recopilación pues, de datos pertinentes. Esto es fundamental para poder aplicar con éxito pues medidas de prevención y proporcionar a las sobrevivientes de violencia pues un apoyo adecuado. Es importante también el desarrollo de políticas y programas pues que aborden ya las barreras que enfrentamos las mujeres para acceder a servicios y sobre todo generar confianza para que las víctimas pues puedan denunciar y buscar apoyo y protección en las instancias públicas que deben de cumplir con este deber de garantizar una vida libre de violencia. Otra acción pues es insistir en poner el tema sobre la mesa en todo momento, ya que la violencia pues la vivimos todos los días, a toda hora, no solo una vez al año, y por ello hoy resulta tan importante hablar de este tema con especial énfasis en sectores de mujeres y de niñas que normalmente han sido invisibilizadas. En este caso abordamos las mujeres con discapacidad, las personas gestantes víctimas de violencia obstétrica y las mujeres adultas mayores. Hoy por eso resulta tan importante el 25 de noviembre. Pues hasta aquí mis comentarios. Espero que haya sido de interés este tema tan importante y tan relevante.
Bien, muchísimas gracias. Pues justo hace unos minutos estaba lanzando también desde Palacio Nacional la campaña Es Tiempo de Mujeres Sin Violencia, con el mensaje No es normal, es violencia. Así que lo que ha mencionado en el comentario Lucía, más el esfuerzo sumado de todos los sectores, esperemos que en un futuro cercano nos ayude a disminuir estas lamentables cifras, ¿no?, de mujeres violentadas y asesinadas.
Totalmente de acuerdo. La aspiración sería erradicarla en algún momento, Víctor.
Así es. Muchas gracias y buen día.
No, que tengan un excelente día. Muchas gracias.
Hasta luego.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Bueno, vamos a escuchar los espectáculos. Katia Plasencia Muciño hablando de mujeres. Estamos listos para atender a tu reporte. Buenos días. Adelante.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues les cuento que como era de esperarse, Wicked se convirtió en su primer fin de semana de estreno en la película más taquillera a nivel mundial. Sumó 164.2 millones de dólares en apenas 4 días. Esta adaptación del musical de Broadway se posicionó en el primer puesto de la taquilla en Estados Unidos. Allá reunió 114 millones de dólares y con esto consigue el tercer debut más grande en Estados Unidos del 2024, tan solo detrás de Deadpool y Wolverine, que recibieron 211 millones, e Intensamente 2, que recibió 154 millones. También consiguió el cuarto mejor estreno en la historia para un musical, por delante del remake de La Sirenita y detrás de Frozen 2. Mientras que a nivel internacional, pues ya les mencionaba, Wicked recaudó 50.2 millones de dólares adicionales, elevando su total mundial a 164.2 millones de dólares. Y con estas cifras, se volvió el mayor estreno global de una película basada en un espectáculo de Broadway, superando a Los Miserables, también de Universal, con 103 millones de dólares en el 2012. Y en segundo lugar de taquilla, este fin de semana se queda Gladiador 2, que también, pues este fin de semana se estrenó apenas allá en Estados Unidos, algo sorprendente, porque por lo regular siempre se estrena primero en Estados Unidos y después en el resto del mundo, y ahora lo hicieron al revés. Y bueno, Gladiador 2 no pudo superar a Wicked. Y también les cuento que otra vez Britney Spears alertó a sus fans que a través de redes vieron los pies de la cantante lastimados y ensangrentados, y que la propia cantante publicó las fotos. La llamada princesa del pop ha dado mucho de qué hablar cada vez que comparte videos bailando desde su casa, y en ellos suele aparecer con poca ropa y sin zapatos, moviéndose pues en ocasiones de manera bastante desenfrenada, lo que ha llamado a varios fans a cuestionar su salud mental. Bueno, pues ahora Britney publica esta fotografía en donde aparecen sus pies con sangre y afirma que se lastimó justamente bailando a un lado de la playa en un lugar que solamente había cemento, pero que a ella ni siquiera le dolía, que ella ni siquiera se había dado cuenta de que estaba así de lastimada y que simple y sencillamente ella bailaba porque su cuerpo lo necesitaba para expresarse. Además, pues aprovechó el momento y la fotografía para ofrecer una disculpa por los pies tan sucios que traía, y dice que bueno, que la entiendan, y simple y sencillamente ella estaba haciendo que su cuerpo disfrutara el momento. Y también les cuento que luego de haber dado 100 espectáculos en su residencia musical en Las Vegas, Adele se mostró sumamente agradecida y al borde del llanto al cerrar esta etapa en su carrera. Desde hace 2 años esta británica ha ofrecido conciertos los fines de semana en el escenario del Caesar Palace con capacidad para 4,000 personas. Sin embargo, pues hace unos meses confesó que esta experiencia había sido completamente agotadora para ella, por lo que anunció un retiro indefinido de la música una vez que termine la residencia, lo que sucedió pues ya el sábado. Así que la cantante, según dijo, ahora se va a dedicar a cuidar a su familia y a algunas cosas que había dejado hacer, a realizar algunas cosas que había dejado pendientes. Así que Adele ya culminó esta residencia musical allá en Las Vegas. Y quienes no tuvieron tan buen fin de semana, pues es el Los Ángeles Azules. Y es que durante el concierto de Los Ángeles Azules en Tijuana, un grupo de delincuentes robó más de 1,500,000 de pesos de la taquilla en el lugar. De acuerdo con el reporte de las autoridades, los hechos ocurrieron ayer domingo por la madrugada, cuando varios sujetos llegaron a las taquillas en el momento en el que los empleados se encontraban realizando el corte de caja del evento, y con lujo de violencia sometieron a los elementos de seguridad, al personal, para después también robar el efectivo y salir huyendo. La agrupación de Iztapalapa, pues afortunadamente no tuvo ningún daño, ellos ya no estaban en el lugar, pero sí lamentaron pues que la delincuencia hubiera hecho de las suyas después de su concierto allá en Tijuana. Y por último, bueno, pues les cuento que ironías de la vida, y es que Alec Baldwin todavía el año pasado apenas, es más, hace unos meses, estaba lidiando con que si era juzgado o no por asesinato de Halyna Hutchins, esta directora de fotografía de la película Rust. Bueno, pues ahora se anuncia que va a recibir un reconocimiento a su trayectoria durante el Festival de Cine de Turín, que se realiza del 22 al 30 de noviembre. Este actor recibirá el día de hoy, en esa prestigiosa, la prestigiosa estela de mole del festival, que es un reconocimiento a su trayectoria, y dará a él una conferencia de prensa antes de la proyección de su thriller de 1990, La Casa del Octubre Rojo. Sharon Stone y Matthew Broderick también estarán presentes para recibir un premio a la trayectoria, y entre los ganadores anteriores se encuentran Kevin Spacey y Angelina Jolie. Así que, bueno, pues el Festival de Cine de Turín asegura que Alec Baldwin es merecedor de este homenaje, y por supuesto, también hay mucha gente que ya está protestando por esto, así que el día de hoy se van a presentar pues esas dos vertientes, tanto quienes lo apoyan a Alec Baldwin como quienes lo siguen llamando que es un asesino. Hasta aquí el reporte de los espectáculos, más información y todos los detalles después del noticiero de las 11 de la mañana en Nota por Nota en La Buena Onda, y a las 12 del día en Tercera Llamada de Radio Metrópoli.
Katia, no tuve tiempo de revisar, pero ¿qué tan musical es la película de Wicked?
Totalmente.
Ah, bueno, paso y, entonces.
No, conociendo tus gustos, Víctor, me permito decir que no creo que te vaya a gustar. Ajá. Y va a ser una historia que te va hasta cansar porque es muy larga, son casi 2 horas y media, y sí es muy musical, totalmente musical.
Bueno, pues entonces para la próxima será. Muchas gracias, Katia.
Bueno, también date una oportunidad, Víctor.
Si quieres otro día con más calma, ya que esté en plataformas.
Bonito día para todos.
Bueno, gracias, Katia Plasencia Musillo, con el reporte de los espectáculos. Vamos a ir en cuestión ya de segundos al noticiero Notisistema de las 8 de la mañana. Le agradecemos el favor de sintonizar Radio Metrópoli, la estación de las noticias. Esperemos que si ya está camino a la escuela, pues esté afuera o a unas cuadras, porque ya se le está haciendo tarde. Así que ojalá que no sea su caso. Dice aquí, saludan a la familia Casillas López, a Paco y Marcela, de parte de Andrea, que de ahora nos escuchan. Gracias, muy amable. Y nos dicen que debemos a conocer este servicio social. Se requieren donadores de sangre, 8 donadores de sangre de cualquier tipo y 1 de plaquetas. Es para Ramiro Rodríguez Garza. Él está en el Centro Médico Nacional de Occidente, en el área de cardiología. Si usted puede apoyar, es importante que se dé de alta en el Banco de Sangre del IMSS, es sangre.imss.gob.mx. Ahí genera su cita y se presenta cuando le corresponda, sin tener que hacer filas o llegar desde muy temprano. Nos vamos al noticiero Notisistema de las 8 de la mañana. Regresamos enseguida.